Enredando las mañanas. De 10 a 12 horas. Información alternativa, comunitaria y popular.
Volver a los 17, después de vivir un siglo, es como descifrar signos.
El programa de la Red Nacional de Medios Alternativos.
Volver a ser de repente tan frágil como un segundo.
Hecha por vos, hecha por todos
y hecha todas. Por vos, hecha por todos y todas.
Enredando las mañanas.
Se va enredando como en el muro.
Información alternativa, comunitaria y popular. Hecha por vos, hecha por todos, hecha por todas.
A todos, ¿cómo andan?
Muy buenos días, qué bueno, no hay teléfono por medio, solo micrófono. Ahí me tocó estar de este lado, pero no importa, buenos días, Pablo Brambilla.
¿Qué dice? No, y matecito aquí en la mesa, es un lujo, es un encanto estar aquí con ustedes, así que bueno, qué lindo es venir a Capital, qué maravilla.
eso sí,
qué
que
lindo,
no se lo
cuando uno va llegando, la nube negra se va poniendo cada vez más negra, es qué muy maravilla. Curioso, una curiosidad esa. Uno piensa que está la tormenta, pero no, algo hay ahí que la hace más gris a la nube. En fin, el asfalto no le va en saga, digamos.
No, claro.
Pero bueno, aquí estamos, sí, compartiendo un rato. Hemos venido en familia acá a la ciudad. Así que bueno, por supuesto, aprovechamos para compartir este espacio tan nuestro, tan querido de los martes, ¿no es cierto?
Y allá está Clarita y allá está Amanda, ambas mirando al papá en el micrófono. Y allí está María, por supuesto, que las contiene.
Una maravilla, porque uno viene por ahí ya con Clara, 3 años, uno sí. Pasa a la NEPU y le dice, mira, acá se hace la asamblea. Y hay que empezar a explicar, ¿no es cierto? Claro, que es una asamblea, claro. Las cosas importantes que hay que aprender de pequeño, por supuesto.
Totalmente, totalmente.
Muy bien. Bueno, momento de medios y comunicación masiva, comercial y estatal. Uh-huh. En principio, bueno, vamos a tener varias pinceladas. Un poco la línea que voy a intentar recorrer en los meses que siguen. Tiene que ver con algo que me quedó picando del año pasado, de fin del año pasado, una vez que Cambiemos llegó al poder, sí. Con esta idea de, bueno, el macrismo es la etapa superior del kirchnerismo. Y en ese sentido, bueno, pensar continuidades y rupturas. Y es un poquito la idea, además de ir detectando algunas cuestiones de los medios habitualmente, vamos a intentar siempre darle alguna continuidad a alguna de estas cosas. En ese sentido, les propongo escuchar al mismo ministro de Ciencia y Técnica que estaba en el gobierno anterior.
Ajá.
A propósito de, bueno, vio cómo es, uno viene con la escoba, le regalan una escoba, un overol y le dice limpie. Uh-huh. Y bueno, esta es la limpieza.
Un problema inverso, que es de rebalse, porque los investigadores no se van. Como hemos creado condiciones adecuadas, ya tienen 30 años, familia, y dicen, bueno, y ahora me tengo que ir, si tengo todo acá, tengo laboratorio, sigo trabajando. Eso es tremendamente nocivo, porque no se renueva la línea de investigación, está bajando la cooperación internacional, y eso se refleja en la calidad de publicaciones. Tenemos que ver la manera de fomentar que la gente se vaya.
Perdón, acá lloramos de asombro, reímos de asombro. Es tremendo.
Es nocivo que la gente se quiera quedar.
Me sorprendiste.
No, bueno, es el mismo ministro. El mismo ministro.
Sí, sí.
Vio cómo es. No tiene cara, o no tiene cara para una cosa y para la otra. O serán dos caras de la misma moneda. Bueno, vamos a seguir pensando esta cuestión, por supuesto, de la ciencia y técnica, que no es la primera vez que traemos a estos micrófonos la voz del ministro, pero creo que habla bastante a las claras de una política continuada, en este sentido. Bien, le propongo, en fin, como docente tuve lamentablemente la todos estos días en agenda, si se quiere, la cuestión muy presente del operativo Aprender. Pero me sonaba raro porque no era la primera vez que escuchaba el Plan Nacional de Evaluación. Sin embargo, este año hubo, saludablemente, mucho bullicio, mucho ruido. A propósito de esto, digo, no es la primera vez, y encontré un track del año, sí, del año 2011. Escuché el noticiero del Estado.
Nos ocupamos ahora de la calidad educativa, una muy buena noticia después de conocido el resultado del censo. El ministro de Educación, Alberto Scilioni, dio a conocer la evaluación de los alumnos de quinto y sexto año de la secundaria con notables mejoras.
Entre otras materias, mejoraron los chicos en ciencias naturales, matemáticas, ciencias sociales. ¿Algún problema en el lenguaje? Al revés de lo que me pasaba a mí, mira vos.
El ministro de Educación de la Nación, Alberto Scilioni, aseguró que se han mejorado los resultados respecto de años anteriores.
Los resultados que arroja este operativo son satisfactorios, son resultados que nos permiten advertir que estamos en el rumbo indicado en materia educativa.
Por su parte, Esteban Bullrich, titular de la cartera en la ciudad, dijo que es necesario un mayor involucramiento de la sociedad con la calidad educativa.
Para eso hace falta que toda la sociedad se comprometa. Obviamente es importantísimo que hoy estemos situados aquí para hablar de calidad educativa, pero también es importante que los padres se comprometan con el sistema educativo, que la comunidad entienda que la escuela es la herramienta de progreso que todos creemos que es. Así que me parece que en esa línea la reunión de hoy fue muy positiva. Creo que nos compromete a todos con esta idea de realmente trabajar en la evaluación de todo el sistema y sobre todo, repito, marcarlo esto en el primer día de gestión de la nueva gestión o el segundo mandato de Cristina Fernández.
Ay, 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 ay. Bueno, en fin, ahí estaba, un track de Casa de Gobierno, año 2011. Curioso, porque ahí tenías las primeras estadísticas del Plan Nacional de Evaluación, que en ese momento no era ni para nada negativo. Al contrario, todos abonaban la importancia de ese plan.
Claro.
Con este cliché, ¿no?, que ha aparecido con esta cosa marketinera de la calidad educativa. Detrás de eso hay una cantidad de cuestiones insondables, pero creo que los estudiantes y las estudiantes, así como los docentes por estos días, han dado cuenta un poquito de qué es lo que hay detrás de esta idea de calidad educativa. El ministro estuvo en el coloquio de IDEA, el actual, no el de entonces, el actual, ministro Bullrich, estuvo en el coloquio de IDEA. Maravilloso, le digo, hablaron. Me gusta cuando la gente es como que se distiende, y cuenta anécdotas, cuenta chistes y cuenta cuentos.
Epa.
Escucha al ministro, tiene una fábula para usted. No. El cerdo y la liebre. Perdón, el cerdo y la gallina.
El sistema educativo argentino no sirve más. No sirve más. Está diseñado para hacer chorizos. Una máquina de hacer chorizos. Todos iguales. ¿Por qué? Porque así se diseñó el sistema educativo. Se diseñó para tener empleados en empresas que repetían una tarea todo el día. Que usaban el músculo, no el cerebro. Y nunca lo cambiamos. Lo que necesitamos es una nave espacial. Otra dimensión, otro desafío. Acá arriba en el desayuno había huevos revueltos y había panceta. En ese desayuno, la gallina se comprometió, puso huevos. Pero el que verdaderamente se comprometió fue el cerdo, ¿no? Nosotros queremos el compromiso del cerdo en la educación.
¿Usted quiere ser el cerdo? No, le propongo.
No, le agradezco.
¿Quiere ser la gallina o el cerdo?
No, es muy límite el compromiso del cerdo, ¿no? En este caso.
Sí, sí. Sin mencionar que habitualmente uno es el jamón del sándwich. Pero en este caso ya me parece alevoso encima ser.
Que te lo avise y que te lo diga el que está armando el sándwich, sí, me parece que.
Sí. En fin. Y tiene un toque de desayuno americano, con lo cual le da un toque inclusive mayor. Pero bueno, ahí estaba el ministro Bullrich, que se ve que se está dando panzadas de decir una cantidad de barbaridades por estos tiempos. Una de ellas tiene que ver con esta idea de, bueno, los planes sociales, los jóvenes los usan para comprar balas. Bueno, no resiste el menor análisis. No. Pero bueno, venimos ya de una seguidilla por parte del ministro, así que bueno, por lo menos quería compartir algunas de estas cosas en esta semana que se viene hablando tanto de la cuestión educativa. En el sentido de justamente el problema del operativo Aprender, hicimos un pequeño clipping para escuchar qué dijeron los periodistas, porque usted sabe que la hegemonía... Que la hegemonía necesita de muchas voces, masculinas, femeninas, y cuanto más reconocidas, mejor. Vamos a escuchar Eduardo Serenellini, María O'Donnell, Jorge Lanata y Marcelo Longobardi. Ah, Jonathan Viale también.
Fantasías animadas de ayer y hoy presentan...
Hoy comenzó la evaluación nacional Aprender.
Los hombres de negocios te dicen, acá no hay mano de obra acorde a las necesidades de las empresas. Eso es lo más triste que te puede ocurrir en un país.
Dígame, ¿a usted le parece apropiado que los docentes corten calles?
Hay una lágrima en el fondo del río de los desesperados.
Baradel, del gremio docente, dijo que esto se hacía para privatizar la educación. Hay un tipo de pensamiento de lo que se podría llamar la izquierda, que se podría llamar como guerra preventiva.
Bla, 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 bla.
O sea, ellos creen que algo va a pasar, pero no hay nada que demuestre que va a pasar. Pero no hay nada que demuestre que va a pasar. Me hace acordar a las guerras de Estados Unidos en Afganistán o en otros lados, que decían, nos van a atacar con bombas nucleares. Entonces mandaban 8 millones de soldados al lugar.
Al asesino de la cola del dinero, el padrino 2 le ha decepcionado.
Usted habla de golpe de educación. ¿No le parece mucho?
No, en absoluto.
Bueno, nosotros estamos acá porque estamos en contra del operativo Aprender y en contra de la devaluación de la educación pública. Estamos haciendo una toma con talleres, charlas abiertas, porque queremos sostener el espacio de educación.
No tenía ni idea lo que estaba haciendo la chica, ni idea. En unos años se va a ver, cuando sea madre o cuando tenga 20 y pico, y le va a dar vergüenza. Yo estoy seguro de eso.
Están preparando un paro los docentes porque van a ser calificados los chicos. Y como van a ser calificados los chicos, obligatoriamente calificados, hay docentes que le dicen a los pibes, no vengan, porque ustedes tienen el derecho a no ser calificados. Mira vos, se llaman docentes porque le dieron el título, porque de docentes tienen nada. ¿Tiene usted en mente que tiene obligaciones, señor docente? Mucho estatuto, pero poco estar frente a clase.
No podían hacer ni rankings, ni tampoco darle más presupuesto a las mejores, porque está prohibido por la ley.
¿Y qué pasó en México? ¿Qué pasó en Chile?
En México y en Chile.
Donde se hizo el mismo examen bajado de la misma multinacional.
Yo no, te juro que no sé bien de qué multinacional me estás hablando.
El dormitorio era un vagón de soldados.
Mi sensación es que lo que tienen ustedes es mucha desinformación.
Nosotros desinformación no tenemos, nos venimos informando todos los días, las 24 horas desde hace 2 semanas, metiéndonos en todos lados, buscando información de todos lados.
No, pero quizás estaría bueno, me parece que...
Comencemos auditando a los pibes. Ah, no, que si no saben, no tienen comprensión de texto. Ah, pero tienen miedo. ¿Quién tiene miedo? El docente, que no es buen docente, obviamente. Acá tenés una mayoría de docentes probos, que son tipos y señoras que saben y lo llevan en el alma, el hecho de hacer docencia, pero tenés otros tantos, querido. Ah.
Está yendo en decadencia la educación pública.
¿Y te parece mal, digamos, evaluarla? ¿No es un modo de ver qué pasa y cómo mejorar, tener datos comunes?
No, lo que considero es que no es la forma adecuada de evaluar. Si realmente quisieran saber el nivel de cada colegio, que vengan, se sienten y observen la clase, y que así realmente se podría tener un porcentaje más certero.
justamente hablábamos con Santi de Antena Negra TV, la vergüenza que por momentos da las producciones de estos medios.
Es increíble.
Y realmente, esto que vos acabás de compilar, y también yo escuché algunas cosas tanto en el canal oficial como en TN, en el grupo Clarín. TN y el otro, uh-huh. el canal 13, y no pudieron hacer nada más que hablar alguna cosita desde su sentido común.
Exactamente.
Una desinformación
sí.
que realmente es escandalosa para estar ahí. Yo creo que los que deberían sentir vergüenza, pero obviamente no la sienten ni la van a sentir nunca, es cuando se vean estos muchachos como Eduardo
Serenellini. Le mandamos un abrazo porque ya se está haciendo habitué de este programa. Sí.
¿Por qué será, no?
Sobrados méritos.
Se ha ganado su lugar, ¿no? Tendríamos que a fin de año pensar quiénes son los que han ganado más méritos por críticas.
Muy bueno, podríamos ir haciendo un ranking, ¿le parece?
En el podio está seguro.
En vez de ranking de escuelas, ranking de periodistas.
Exactamente. De las barbaridades que dice. Bueno, se ve que no se escucha nunca.
No.
Ni de chico se escucha lo que dijo, ni se escucha el día siguiente tampoco, porque no siente vergüenza.
No, los oyentes lo confunden con, le dicen el apellido, Seineldini.
Seineldini.
O sea que no veo por qué la confusión.
Bueno, está bien, qué sé yo, uno se confunde.
Se confunde porque el apellido no es sencillo, claro, por supuesto.
Claro,
lo que escuchaban, que muy interesante, la chica justamente que hablaba, la presidenta de un centro de estudiantes de una escuela de Banfield, muy interesante, la formación, el estudio, la comprensión del fenómeno para explicarle a un periodista que no tenía la más mínima idea, que la quiso apretar dos o tres veces diciéndole, vos no estás informado, no tenés ni idea. Excelente, un trabajo sensacional, una gran entrevistada en
no
este caso.
No tiene nada de qué avergonzarse.
Para nada, para nada. Por último, quería cerrar con algo que después de mi última intervención, hace 15 días, apareció un programa de Periodismo para Todos, en el que Jorge Lanata encabezó un informe que decía, se titulaba Argentina, país generoso. Uh-huh. Y creo que la cuestión de la xenofobia la venimos trabajando hace rato. Uh-huh. Por eso les propongo escuchar este track.
Nos sentimos culpables en Argentina de que nos interese el país. Es raro, ¿no? Por eso la convocatoria en Twitter era Argentina, país generoso. Y ese es el tema de Maxi Montenegro.
Mirá, Jorge, los datos son estos. Hay un crecimiento muy grande de estudiantes extranjeros en la Universidad de Buenos Aires. Hubo casi 13.000 estudiantes extranjeros en la universidad. En la Universidad de Buenos Aires. Son el 4,4% del total, pero hace 20 años eran el 1,2%, nada más.
O sea, se más que triplicó.
La participación. Teniendo en cuenta la cantidad de extranjeros, por ese grupo de casi 13.000 extranjeros, el Estado argentino está aportando más de 360 millones de pesos por año para que los estudiantes extranjeros estudien gratuitamente.
¿En la salud cómo son los números?
En la salud, recién te sorprendías mucho con los números en la universidad. Bueno, mira estos números. ¿Sabes cuántos extranjeros se atienden en salas, en hospitales de municipios de la provincia de Buenos Aires? 340.000.
340.000
extranjeros. Es muchísimo.
Es muchísimo.
Teniendo en cuenta que, mira, y esto es solamente de enero del 2015 a enero de el 2016. 40.000 que vienen a internarse, 200 y pico de mil para vacunas, para prácticas, análisis, radiografías. Todo esto cuesta, obviamente, todo esto tiene un costo que no se paga, digamos. El que puede pagar un bono lo paga, el que no lo puede pagar no. Pero no estamos hablando de un estado ideal donde los propios bonaerenses pueden entrar a los hospitales o a las salas o a los hospitales municipales a atenderse, sino que hay un déficit enorme, hay una emergencia que están tratando de ver cómo la subsanan, y mientras tanto estás de alguna manera subvencionando los 340.000 extranjeros.
Hay municipios, creo que Tigre o San Isidro, que tenés que mostrar el ABL de la ciudad, del distrito, y si no, no te atienden.
Eso a mí me parece mal.
Y hay otro, como la ciudad de Buenos Aires, que es universal, venga alguien de China Popular o de Taiwán a atenderse, lo tenés que atender, y entonces no hay forma de satisfacer esa demanda, porque es una demanda infinita, y cuando vos pones una patología nueva, es peor todavía, porque generás claro. más demanda y entonces te sirve menos.
¿No? La última voz que escuchaban.
Lo que escuchaban justamente era, además de a Maximiliano Montenegro, lo escuchabas recién a Ernesto Tenenbaum, uh-huh. A Jorge Lanata, que me parece que hacían un interesante análisis xenófobo que a mí por lo menos me trajo a la memoria una tapa de revista de Daniel Haddad en el año 2000. La revista se llamaba La Primera y en la tapa aparecía un chico de cabello oscuro y el titular en blanco sobre negro decía La invasión silenciosa. Esa tapa que luego, por suerte, fue condenada por la Cámara de Diputados y el INADI, me parece que de alguna manera se vuelve a replicar en distintos momentos. En este caso queda muy expuesto, ¿no? Pero hacía rato que no se escuchaba, por lo menos yo, no escuchaba con tanta claridad esa relación que allá por el año 2000 se hacía y que por suerte se había tomado cierta conciencia de que había cuestiones que no se podían discutir, ¿verdad? Uh-huh. Sin mencionar la idea de que están planteando la importancia del 4% de estudiantes que vienen a estudiar de otros países. El problema no es la generosidad, el problema es la xenofobia. Y ahí me parece que otra vez se hace importante volver a trabajar. Le propongo despedirnos de este momento de igual a igual, León Gieco.
Por España y Paraguay de Asunción, español en Argentina, alemán en Salvador, un francés se fue pa' Chile, japonés en Ecuador. El mundo está amueblado con maderas del Brasil y hay grandes agujeros en la selva misionera. Europa no recuerda de los barcos que mandó, gente herida por la guerra.